Estaba escuchando este canto, hermanos, y me da, encaja bastante bien en mi corazón en respecto al tema de que cual le quiero platicar esta mañana. La semana antepasada les dije que íbamos a comenzar una serie, una corta serie, de un tema particular que es importante, yo creo, mucho para Dios, específicamente en estos días. Y esa es la actitud del corazón del cristiano, la actitud del corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos a Dios cuando Él nos habla? Un repase poquito de lo que hablamos antes, la semana antepasada. Comencé diciéndoles que se sentía bien bonito en la casa del Señor siempre. Siempre se siente bonito. ¿Usted, cuántos están contentos porque están en la casa del Señor? ¿A cuántos se les hace una carga? Nadie se le hace una carga. A veces cuando estábamos jóvenes, a lo mejor que sí, me acuerdo que estábamos pequeños, mi mamá nos llevaba a la fuerza y estábamos ahí cabeceando en las sillas. Pero ya de grandes que conocemos la voluntad del Señor para nuestras vidas, ya estamos emocionados y contentos porque estamos en la casa del Señor, amén, ya que conocemos su salvación. Pero les explicaba la semana pasada qué tan bonito se siente estar en la casa del Señor. Y venemos y cantamos, venemos, convivimos con hermanos que conocemos, amantes nuestros, y planificamos las tardes, a veces de aquí mismo en el templo, qué vamos a hacer, vamos a comer, vamos a platicar, y se siente bien bonito el convivio entre uno de nosotros. Otros venimos contentos porque nos gusta cantarle al Señor, nos gustan las alabanzas de nuestro grupo ministerial, musical, aquí esta mañana. Venimos por muchas cosas, pero se siente bonito. Y me pongo a pensar, ¿por qué es que aquí en este lugar se siente algo que en cualquier otro lugar no se siente? Usted va a estar de acuerdo conmigo que cuando vamos a trabajar no se siente bonito. ¿Verdad que no? Yo me siento bien feo. Cuando sentimos, cuando vamos a un lugar aún de compras, se siente bonito, pero no se siente tan bonito como cuando estamos en la iglesia. ¿Verdad que sí? Es algo distinto cuando, aún cuando vamos a un parque de entretenimientos, que uno debe de emocionarse y estar contento, no se siente tan bonito como cuando se siente uno en la iglesia. Y si pensamos eso tantito, hermanos, el por qué, nos damos cuenta que es algo interior, hermanos, no exterior. Las cosas que tenemos, cosas que experimentamos en la vida, aquí afuera, viene mucho a afectarnos exteriormente. Y se siente bonito esta ropa, se siente bonito este carro y cuánto, pero lo de adentro realmente no es muy, muy afectado. Pero cuando venimos a la casa del Señor, algo surge de adentro y se cumple la palabra, yo creo, que Cristo le dio a la mujer samaritana allí en ese pozo de agua de Jacob. Cuando habló respecto a la salvación y que dijo, aquel que recibiera esa agua que él servía, de sus dentros, de su muy adentro, iban a fluir como ríos de agua viva. ¿Cuántos han sentido esos ríos de agua viva? Esos ríos, hermanos, que vienen a traer una alegría para ti que es inexpresable. Y eso se siente aquí porque el alma, hermanos, el corazón, siente la presencia de su creación, de su creador. En ningún otro lugar aquí en la tierra, hermanos, podemos sentir lo que sentimos en la casa del Señor, o debemos de sentir aquí en la casa del Señor, como cuando estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. Somos hechura de su mano, dice la palabra del Señor. El Señor nos formó temerosamente con sus manos y nos dio a la luz, nos dio la vida. Así es que cuando venimos a la iglesia, yo cuando vengo a la iglesia me siento bastante bien que en muchos otros lugares, porque aquí, hermanos, se siente el Señor. Y si hay algo que clama el alma del hombre, es el anhelo de estar en presencia del Señor. Aunque sea una persona atea, aunque sea una persona incrédula, inconversa, que diga, no, yo no quiero saber nada con Dios, si escudriñan bien su vida, en momentos especiales surge algo adentro de ellos que ellos mismos no pueden explicar. A veces dicen, es que ando un poco emocional, es que me siento de esta manera, o es que me tuve la experiencia de esto y el otro. No saben cómo expresar esas emociones que se sienten desconocidas. Pero todo lo que es, hermanos, es el anhelo del alma estar en presencia de su creador. Aquí en la iglesia debemos de sentir eso, porque ¿cuántos saben que Cristo está aquí en su casa? Amén. Díganme en la iglesia, ¿están despiertos? Amén, amén. Aquí estamos. Se siente bonito. Y eso debe traer, hermanos, una solución para nosotros, que cuando te sientes mal, hay algo surgiendo en tu vida que está negativo. Todo lo que tienes que hacer es acercarte a Dios, porque ahí en presencia del Señor dice la palabra que hay plenitud de gozo. Si te sientes enfermo, hermanos, aquí está la solución de nuevo de la que te estoy hablando. Si enfermo te sientes, arrímate al Señor, porque Él promete ser tu sanador. Amén. Se siente bonito. Hay una disposición, hermanos, en el corazón de Dios que muchas veces ignoramos. La verdad es que nos falta a veces ánimo acercarnos al Señor, porque a veces pensamos que lo que vamos a recibir del Señor es un no. Y a veces sentimos esas cosas porque sabemos primordialmente que lo que vamos a pedir realmente no puede ser voluntad de Dios. Pero hay gente que realmente tiene y teme acercarse al Señor porque piensa que el Señor es una persona de diferentes genios, que un momento es así, un momento es así, así como somos a veces nosotros emocionales, a veces andamos de buenas, como dice uno, y a veces andamos de malas. Pero quiero animarte esta mañana, hermanos, a que entiendas y que creas en tu corazón, así como lo hice hace 2 semanas, que Dios es un Dios de sí. Ahora sabemos que a veces es un no, pero todo eso viene, hermanos, enredado con su amor por nosotros para corregirnos, detenernos de un mal que a veces nosotros mismos nos hacemos. Pero Dios, por lo mucho y los muchos nos que quizás encontramos en la Biblia, cuando Él se refrena o se detiene en dar un sí a uno de sus hijos, hay miles de más veces que dice sí en vez de no. Quiero leer que fue la escritura de preferencia la semana antepasada, de Salmos 12, verso 5. Quizás mi traducción lea un poquito diferente que la que tenemos en la pantalla, pero es lo mismo. La leo así sencillamente por cómo se escribe. Salmos 12 y 5 dice: a causa de la opresión de los débiles y del gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice el Señor, y los protegeré de aquellos que los difaman. Y las palabras del Señor son perfectas. En otras palabras, no hay equivocación, que lo que Él dice, Él hace. Como plata refinada en un horno de barro cocido, purificadas 7 veces. Oh Señor, tú nos guardas y nos protegerás de tales personas para siempre. Este pasaje, hermanos, es un pasaje de Biblia que debe dar mucho ánimo al pueblo que conoce a Dios. Porque nos recuerda, hermanos, de la voluntad, la disposición de Dios que es para nosotros. Que Dios siempre está dispuesto a contestar cuando clamamos a Él. Él siempre está dispuesto de parte de ti. Las palabras que Él siempre piensa cuando piensa de ti es: lo haré, lo voy a hacer. Él a veces se compara o nos da ejemplos, ilustraciones de padres terrenales, que cómo somos buenos para dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y Él dice: ¿cuánto más el Señor? Si el hombre, consideramos el hombre a veces bueno, oh, mi papá me compró esto y qué bueno es. Si Él es bueno, qué bueno. Pero el Señor todavía es más bueno. A veces pienso yo del corazón del Señor y cuántas veces se ha de sentir mal. Porque a veces pensamos que lo del mundo es mejor que el corazón de Dios. Que somos más capaces de buscar auxilio a alguien más terrenal, alguien que es limitado como nosotros, en vez de correr a un Dios que siempre tiene un sí su corazón para nosotros. Este pasaje nos enseña el Señor la disposición de Él, que siempre dice: me levantaré. Hay escritura en la Biblia que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Su voluntad siempre es hacer por nosotros, ser lo que pidamos. Nos dice a veces en su palabra, nos dice en su palabra que no tenemos porque no pedimos. Pedir, dice, para que vuestro gozo sea completo. Entonces quiero animarte esta mañana. En que empecemos a creer en Dios, que Dios puede hacer las cosas y quiere hacer las cosas, atender nuestras aflicciones y nuestras necesidades. Les conté la historia de ese gobernador de la sinagoga en los tiempos de que Cristo caminaba. Su nombre era Jairo o Jairo, no sé cómo le vaya a decir. Pero este hombre, siendo un hombre de prestigio, un hombre de posición, y les expresé cómo a veces nuestra posición nos detiene de acercarnos al Señor. Nos detiene nuestro carácter, nos quita esa sencillez de poder tener sentimientos, a veces porque somos abogados o porque somos doctores o policías o X, tiene una posición fuerte, la disposición los sentimientos del corazón a veces se apagan. Yo he conocido muchos policías que no puedes hacerlos reír, y no porque no sepan reírse, pero porque su posición ya los entrenó, ya las acondicionó a ser gente seria. Y nos detiene, y este hombre yo me imagino que podría haber sido igual. Me estaba recordando ahorita que les digo de un hermano que tienes aquí en la iglesia hace tiempo, y él era un hombre de posición respetuosa aquí en la ciudad, aquí en el pueblo, en el valle. Y tuvo con nosotros muchos años. Y yo me recuerdo un día predicando, y él se sentaba en su lugar ahí juntamente con su familia, y él se sentaba y estaba así solamente. Todos los años que yo lo conocí, así lo veía sentado. Y una ocasión, no que me estorbó, pero me preocupé. Dije yo, porque su rostro me enseñaba, yo no tengo tiempo para estar aquí. Termina tu plática, ya me llevo mi familia y me voy al negocio, y no quiero más. Y un día prediqué con todo mi corazón, así como siempre me gusta hacerlo, y la iglesia fue conmovida por medio del Espíritu Santo, y él seguía sentado. Yo lo notaba que estaba sentado allí, y casi lo usé como una medida para mí. Dije, si acaso le rompo el corazón a este hombre, prediqué muy bien esta mañana. Así me desafían a veces unos ustedes, usted sabe. A veces los miro y dice, está muy serio, voy a predicar. Si lo hago rir, ya la hice. Si lo hago que levante las manos, es que estoy haciendo buen trabajo. Y ese día no sé qué me pasó, porque normalmente no soy así. Yo vengo a predicar la palabra del Señor para el que tenga hambre. Diga bien la iglesia. Amén. Y lo vi, se acabó el servicio y la iglesia estaba conmovida. Todos, el altar, todo estuvo muy bonito el servicio. Y lo vi allá atrás parado, donde yo me paro a recibir la gente después del servicio. Y fui y le dije, me paré enseguida de él, y dije, hermano, Dios te bendiga. Y me miró y me saludó, pastor, ¿cómo estás? Le dije, bien, bastante bien. Y nomás me saludó y se volteó así. Pero yo le vi en sus ojos algo muy brillante, así como entre media lágrima, pero que no caía. Sus ojos llorosos, y lo vi así. Y me preocupé y le dije, le agarré de su brazo y le dije, hermano, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y el hermano me mira a mí con esos ojos brillosos completamente, como le digo, llenos de lágrima, pero no cayendo. Y me mira y respira profundamente y le hace, estoy recibiéndolo todo. Digo, mi corazón se alegra. La primera vez que yo haya oído que él haya dicho eso, me sentí como campeón. No me interesaba lo que sucediera el resto del día o la semana, con el sencillamente que él me haya dicho, estoy recibiendo lo que serviste esta mañana, se regocija mi corazón. Entonces le dije, oiga, pues dígale a su rostro para que nos avise nosotros que estás contento. Te ves muy enojado, tal vez como yo. Yo me imagino, cuando pienso de Jairo, que así era quizás ese tipo de persona. Pero ese día, hermanos, no le importaba qué posición él tenía en la ciudad. Era gobernante en la sinagoga. A él le hacían caso aún los sacerdotes. Pero un día tenía un problema bien grande. Y eso es que su hija estaba enferma mortalmente. Que si alguien no la atendía, la muchacha iba a morir. Y eso fue lo suficiente para sacarlo a él de su posición, porque oyó en esos tiempos, hermanos, que Cristo pasaba por la ciudad, andaba levantando los muertos, estaba libertando a los demoniados.
Acababa de suceder la historia de la mujer del flujo de sangre. Allí habían sucedido grandes cosas, había rumores grandes en la ciudad. Y estoy seguro que él, como eran gobernantes en la ciudad, oían qué estaba pasando con este Jesús. Así es que había una decisión en su corazón de detenerte con su posición y decir: vale más no llorar porque me ve la gente y me ve mi debilidad. Vale más no levantar mi mano, vale más no buscar a Cristo porque tengo una posición que tengo que defender.
Pero no fue suficiente para detenerlo. Y dice la palabra en Lucas capítulo 8, si usted quiere leer la historia en su tiempo, que él fue y se inclinó delante de Cristo y dijo: Señor, mi hija está enferma, ten piedad de ella, Padre. Un hombre de prestigio doblado en la tierra delante de un judío que ni hogar tenía.
Y mientras tanto que él rogaba al Señor, venían las voces de aquellos que lo seguían y lo conocían, le decían: Jairo, no molestes a Cristo, ya se murió la muchacha. Vinieron a darle las noticias que su hija ya había fallecido. Pero entre esas palabras, hermanos, negativas que dijeron: ya no lo molestes, no le digas nada, ya para qué, ya pasó, ya los servicios fúnebres van a empezar, deja a Jesús que siga adelante, no lo molestes, te va a decir que no, porque ya para qué. Pero eso no fue lo que dijo Cristo. El Señor se levantó de ahí donde estaba y fue con Jairo a su casa. Y les explicaba yo la semana pasada que la primera cosa dice que nos dice la palabra, dice que no dejó a nadie el Señor entrar ahí con la niña. Ya la gente estaba allí vestida de luto, llorando y cantando himnos de para los muertos y X, y lamentando ahí enfrente de todos, que yo estoy seguro que no estaban ahí de mala voluntad. Pero esto no se necesitaba en ese momento. Que solamente Cristo y los discípulos entraron ahí, y el papá y la mamá de la niña. Y el Señor le habló a la niña y la niña se levantó. ¿Qué es el punto, hermanos, que les hago con esta pequeña historia? Usted puede leerla, es de mucha inspiración. Nos dice, hermanos, que no interesa qué tan tarde sea tu problema. Si tú clamas al Señor, Él te va a decir que sí. Él te va a decir que sí. Mientras que las voces en tu alrededor te digan: ya no molestes, tu muchacho está perdido, está en drogas, se te va a morir, no tienes salvación, lo que tú quieras, tu matrimonio, tus finanzas, tu posición, tu salud, ya no tiene esperanza. Aunque oigas esas noticias negativas, oye una voz mayor que todas las voces que te dice: yo lo haré, yo lo haré. Y si confiamos en Él, hermanos, el Señor viene y hace una obra maravillosa con nosotros. Tenemos un Dios, hermanos, que siempre nos dice: lo haré. Ahora viene el desafío de esta mañana y viene aquí el tema de toda nuestra plática. No es justo, hermanos, que hablemos de un Señor, de un Dios que todo lo quiere para nosotros. No es justo que hablemos de un Dios que siempre nos dice: yo lo haré. No es justo que hablemos de un Dios que siempre dice: yo me voy a levantar y te voy a atender. Sin considerar, hermanos, nuestra relación y pensar entre nosotros mismos, ¿qué sería nuestra contestación al Señor cuando Él nos pide algo? ¿Cuántos me están escuchando esta mañana? ¿Qué sería nuestra respuesta? ¿Y qué es a veces nuestra respuesta cuando el Señor exige algo de nosotros? Sabemos que Él es un Dios de sí. La pregunta es: ¿somos nosotros los mismos de un sí al Señor? ¿O somos gentes, hermanos, que somos gente de excusa? Que quizás si nosotros fuéramos Cristo, dijéramos: oye, pues iba a ir, pero ya dicen que se murió. A ver si a la otra. El ciego que vino a Cristo, el ciego que dijo: Señor, quiero ver, déjame ver cómo estás. No, ya estás muy pasado, tienes ciego desde nacido. Sí, no, eso no hay ni medicina, eso es que naciste mal, ya no puedo ayudarte. Cuando él se encontró el cojo sentado allí, Señor, quiero caminar, ¿cuánto tiempo tienes de parálisis allí? Pues así nací. No, pues es que si tuvieses algo de músculo, a lo mejor que podemos trabajar. Pero la decepción de encontrar a un Dios, hermanos, que diga, pues si no fuera tarde, así como cuando María y su hermana fueron a buscar a Cristo, que Lázaro había muerto o estaba muriendo. El Señor se detuvo ahí donde estaba él predicando hasta ya 3 días después. ¿Y qué fue la primera cosa y la respuesta de estas mujeres cuando vieron a Cristo llegar a ese lugar que ellas le pedían que llegara? Dijo, ya, ¿para qué vienes? Mi hermano ya tiene días muerto. Y el Señor les tiene que recordar, y a veces pienso que la iglesia tiene que ser recordada como ahora esta mañana. Las palabras de Cristo cuando dijo, yo soy la vida y la resurrección. Yo soy. Te dije que si creyeres, tuvieras la gloria de Dios. Yo siempre quiero. Porque me tarde y piensas que sea tarde, no interesa que hayan pasado el velo de la muerte. La mano que yo tengo pasa de entre el velo de la muerte, y yo recojo y sano lo que quiero. Es un Dios poderoso, es un Dios de sí. Pero hermanos, ¿qué sucede con nuestra relación con Él? Cuando Dios nos pide algo, ¿qué decimos de parte de nosotros? Señor, ¿yo lo haré? O quizás, Señor, ahorita no. Tenemos experiencias personales, estoy seguro, cada uno de nosotros. Una experiencia negativa. ¿Cuántas veces hemos nosotros, hermanos, encontrándonos con la experiencia de apoyar a alguien o acudirle a alguien una necesidad que ellos tenían al momento, y tú con toda disposición fuiste y les ayudaste, solamente para que el día de mañana, cuando ellos están bien, actúan como que si no hiciste absolutamente nada? Duele, ¿verdad que sí, hermanos? No podemos esperar que una relación que solamente dé de un lado y el otro lado entregue, que se mantenga siempre saludable. Piense, hermanos, quizás una vez que usted haya ayudado a alguien, sea financieramente o físicamente, lo que usted quiera, cualquier cosa que usted haya ofrecido de todo su corazón, al momento que oyó el clamor de esa necesidad, y el siguiente momento cuando usted necesitaba algo, la gente voltea la cara como que si usted nunca ni los conocía. No podemos esperar, hermanos, que una relación así siga saludable. Y nosotros los que ofrecimos y recibimos ese tipo de respuesta en aquellos que hemos ayudado, nuestros corazones a veces se sienten despreciados, no agradecidos, tristes. Ahora pienso del corazón yo de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha permitido entrar en las despensas provistas por Dios? Cuando tenemos una necesidad grande, decimos, Señor, ayúdame con esto. Y el Señor dice, sí, yo me levanto, yo lo hago, yo voy a saciar tu necesidad. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas y hemos sido bendecidos por esa mano salvadora? El respirar esta mañana es una bendición de Dios. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido algo de parte de Dios, hermanos? Y al momento, se pasa un día, un momento a otro, se nos olvida y vivimos la vida, hermanos, sin pensar de ningún reconocimiento hacia Dios o agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo sé que es difícil considerar estas cosas. He venido esta mañana, hermanos, y nos congregamos esta mañana para decirnos que la iglesia en este día tiene que enseñarse a devolverle el favor a Dios. Debemos de enseñarnos en cómo, hermanos, devolver nosotros esa misma actitud, esa misma disposición al Señor. Que yo y usted, hermanos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, que hemos recibido tanto de parte de Él, seamos un pueblo que también nos enseñemos a decir: Señor, yo lo haré. Ninguna relación, hermanos, ni usted ni yo, podemos decir que puede mantenerse en su mejor posición cuando solamente uno entrega todo lo que es. Hay un dicho en inglés, en español se traduce, me imagino, que cuando el amor es difícil o es duro, cuando solamente uno está enamorado. En un matrimonio, hermanos, es doloroso un matrimonio cuando solamente uno está enamorado. En las amistades de hermanos que tenemos, amigos nuestros, es doloroso esa amistad cuando solamente uno siente ese amor y entrega ese amor. Cuando es de un lado, eso duele, hermanos, porque uno entrega todo y el otro como si nada. Una relación así no permanece. Estoy casi seguro, hermanos, que nosotros a un tiempo u otro hemos dejado una amistad que teníamos antes, sencillamente porque era puro dar, dar, dar y nunca recibir, recibir, recibir. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de la vida real, hermanos. No estoy criticando gente, estoy hablando de la vida real. Todos hemos tenido la experiencia a un tiempo u otro, aún cuando estábamos pequeños y jugábamos con canicas y trompos todavía. Que ahora ya grande, a la edad de 15 años y luego 20 y 30 y ya de maduros que somos, hemos tenido ciertas amistades donde hemos entregado todo lo que somos a una persona, pero no hay nada de devolución. Estoy más que seguro que no los has visto en mucho tiempo. Y la razón mayor por ello no es porque los desprecies, pero es que realmente no hay amor, no hay devolución. Y hoy te quiero y yo te quiero también. Yo te ayudo y tú me ayudas también. Así que pensemos en esa aplicación, si me permite, hermanos, por unos momentos. Pensemos nosotros del Señor. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios, dame y Él nos da? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho, entrégame también? Y dices tú, no. No, yo no me comprometo a eso, Señor. Sin reconocer, hermanos, que es precioso tener un río de intercambio maravilloso entre nosotros y Dios. Es maravilloso tener un río de intercambio entre Él, porque Él tiene muchas cosas mejores que nosotros. Todo lo que necesitamos, el Señor lo posee en sus manos. Qué bonito, hermanos, es tener, si me permite la palabra, un crédito de esa manera. ¿Qué te falta? Pues no, ¿quién la tendrá? Dios la tiene. Es mejor que cualquier mercantil que usted pueda ir, cualquier Costco o cualquier Samsung que esté ahí, ahí venden esto. No, Dios tiene todo, todo lo que necesitas. Y qué precioso, hermanos, es tener esta relación. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6 verso 31: y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así es que como queramos que nosotros seamos tratados, debemos de tratar. Esto es bueno para las amistades personales que tenemos. Si quieres que te quieran, enséñate a querer. Y la misma podemos aplicar respecto a Dios. Si queremos que Dios nos bendiga, enseñémonos nosotros a bendecir a Dios. Así es que, ¿qué es lo que exige de Dios de nosotros? Déjeme solamente darle un principio en los siguientes minutos. Cuando Dios busca un sí de nosotros, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué sería el requisito? ¿Qué sería la esperanza de Dios de nosotros hacia Él? Sencillamente, que le alabemos siempre. Que siempre le demos honra y gloria. No se oye muy divina ese principio, pero hermanos, es lo más importante que yo y usted podemos hacer aquí en esta tierra, es entregar alabanza y adoración al Señor. Que para eso fuimos hechos. Para eso fuimos creados, para ese gran fin el pueblo de Dios fue fundado, fue puesto aquí en la tierra para que ofreciésemos alabanza al Señor todos los días de nuestras vidas. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Si usted respira esta mañana y usted cree que fue formado por Dios, preguntaría usted: ¿qué es mi propósito entonces? Primordialmente es que entreguemos alabanza y adoración al Señor. Primordialmente es cuando olvidamos ese principio en nuestras vidas, lo más importante que debemos hacer todos nosotros, que echamos malas en la vida. Y no es porque no sepamos adorar. Somos nacidos con esa interna sabiduría, ese entendimiento en cómo adorar. Hay gente que adora ídolos. Hay gente que adora atletas grandes, hay gente que adula y admira y alaba a artistas. Sabemos cómo alabar, sabemos cómo adorar. El punto es esto: que hemos perdido el enfoque en lo que estamos adorando. Y eso le interesa mucho al Señor. Acuérdense que los 10 mandamientos nos enseñan que no tendrás dioses ante mí. Nadie más, dice: yo soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. Entonces se trata de nuestra posición, se trata del objetivo, se trata de la razón por cual estamos aquí yo y usted. Eso es, hermano, para que le alabemos. Y si acaso el Señor buscara un sí de parte de nosotros, la pregunta de él sería: ¿me alabas? Y la contestación de nosotros, ¿qué sería? ¿Me alabas por siempre? ¿Qué sería nuestra contestación? Primera de Crónicas 16:8 dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer entre las naciones lo que ha hecho. En el mismo libro, capítulo 16, verso 34, dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno y su amor es eterno. Salmos 7 y 17 dice: daré gracias al Señor por su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Salmos 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, dadle gracias y alabar su nombre. Ese es, hermanos, el objetivo, esa es la razón por la cual yo y usted somos hecho. Hay una escritura, hermanos, que no podemos ignorar en la Biblia y nos enseña, hermanos, la tristeza a veces del corazón de Dios porque hay falta de ese reconocimiento de adoración. En Isaías 43, 19, lee así de esta manera, dice: mira, estoy haciendo una cosa nueva, ahora brota, ¿no lo percibes? Estoy abriendo camino en el desierto y arroyos en el Pérgamo o páramo. Las fieras del campo me honran, dice el Señor, los chacales y los pollos del avestruz, porque yo doy agua en el desierto y arroyos en el desierto para dar de beber a mi pueblo y a mis elegidos. Está hablando de sus maravillas, pero mire qué está comparando, qué está trayendo en respeto a la alabanza. Dice aquí que las fieras del campo, que los pollos del avestruz, está hablando de animalitos del llano, ellos me alaban y me glorifican porque yo les doy provisión a ellos, reconocen la mano buena de Dios, conocen la disposición del corazón de Dios que los crió. ¿Está oyendo el corazón de Dios en esta plática? Las fieras del campo me honran. Dice el verso 21: al pueblo que me formé para que proclame mi alabanza. Verso 22 dice: pero no me has invocado, oh Jacob. No te has cansado por mí, oh Israel. No te has fatigado. Yo leí este pasaje y lo busqué en diferentes traslaciones o interpretaciones bíblicas y queriendo saber la motivación, el sentimiento de esas palabras. Cuando el Señor dice: no te has cansado, no te has abatido por mí. Dije: Señor, ¿qué habla? Esto nos enseña, hermanos, que la alabanza que Dios busca de parte de nosotros no es una sencilla sin sentimiento. No es una alabanza, una adoración que es sencilla, que dice sí. Así como a veces uno contesta a la liviana: ¿me quieres? Sí, tú sabes que te quiero mucho. Pero menciono la palabra cansado: no te has cansado por mí. Usted sabe, hermanos, que una persona enamorada, y esto yo sé que tenemos matrimonios aquí, que a veces llora uno. La necesidad por ese amor es bastante, o sufre una pérdida de algo. Me acuerdo yo cuando mi papá falleció en el 83, mi mamá ya después de casada con él, con 50 y tantos años ya, y mi papá un día, el Señor en su soberanía decidió llevárselo, y yo oía, hermanos, el gemido de mi madre. Era algo que, si acaso no digo nada y me enfoco, puedo todavía oír ya después de casi 40 años que murió mi papá. Pero ese clamor, ese gemido salía de lo más profundo, no de un lugar sencillo, no de un lugar superficial, no de algo que, ay, pues me dolió, ay, qué triste, bueno, vámonos. No, no, no. Había un respirar que yo no entendía al oírla, que hasta una a mí se me achinaba mi piel, donde ella respiraba ese dolor, ese amor que le tenía a ese hombre. Que lo que pasaba con mi madre, con el tiempo estaban acompañándole Dios mis hermanos allí, ella se acostaba y se quedaba cansada. No sabíamos qué decirle: mamá, ya no llores, mamá. ¿Cómo es posible decirle que no llorara? Pero ella se acostaba ya, nada más estaba ya cansada, pero en su respiro salía algo inexpresable para nosotros que nos ahogaba, y la veíamos y de repente ella solita iba y se acostaba. Cuando leo estas palabras, hermano, no te has cansado por mí, me pongo a pensar: ¿qué tipo de amor busca de Dios, busca Dios de parte de nosotros? Que en esas mismas palabras Él dice: mira, los animalitos que no están hechos conforme a mi imagen, ellos reconocen que les doy de beber. Ellos saben que cuando tienen hambre yo les proveo alimento. Miren los pollitos, ellos que saben, pero aún ellos reconocen que la semilla que se comen proviene de mi mano y ellos me honran. Pero aún mi pueblo, por quien yo hice todas estas cosas, se queda callado y ni se cansa de alabarme. No respira profundamente suficiente para yo sentir que ellos anhelan de mi presencia. Cuando Dios busca esa adoración, hermanos, ¿qué es nuestra contestación? Dios está diciendo: mira mi corazón, el amor mío yo te lo demostré en una cruz. Oí voces negativas que me dijeron: no lo hagas, ¿para qué lo haces? Este mundo es un mundo incomprensible, inagradable. ¿Usted cree que no oía el Señor Jesucristo esas voces? ¿Para qué lo haces? No le dijeron los soldados: si eres el rey de reyes de los judíos, sálvate. los insultos. Pero aún ahí en esa cruz dice la palabra que él respiró profundamente. Para ese tiempo su amor ya estaba no fatigado, pero cansado en su cuerpo, porque lo vivió, la vivió la vida de él alabando a su Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos cansado de pasar tiempo con él, haciéndole saber que nuestra alma duele, que nuestra alma gime, nuestra alma llora, que a veces nos quedamos cansados porque estuvimos llorando en presencia del Señor, alabándole y dándole gracias porque reconocemos que todo lo que tenemos lo ha hecho a nuestro favor? Y que no vamos a dejar, hermanos, los chacales, no vamos a dejar los polluelos, no vamos a dejar las criaturas, los animalitos que tomen nuestro lugar en entregar esa alabanza al Señor. Cuando el Señor dice, me alabas por siempre, nuestra contestación debe de ser, sí, lo haré. Eso es algo, hermanos, que es tan importante para nuestras vidas e importante para el corazón de Dios. La iglesia ha cambiado bastante y lo he mencionado muchas veces de este púlpito, a cómo hemos, le nombramos progresión, progreso, pero a veces, hermanos, no es progreso, es regreso, porque tenemos tantas comodidades ahora, como tenemos aquí en este altar, tenemos luces, voces, instrumentos, tenemos tantas cosas para nosotros decir alabar a Dios. Pero les he mencionado de este púlpito una vez o otra vez, hermanos, que a veces dejamos que este instrumento, que es nada más madera y fierro, tome el lugar de nuestra alabanza. A veces dejamos estas cosas electrónicas, los tambores, las luces, todo lo que se ve aquí. Dejamos que eso sea representación de nuestra alabanza. Oh, qué bonito tocó la alabanza. Oh, qué bonito toca las baterías. Qué bonito el pianista, el guitarrista, lo que usted quiera. Y usted sabe, hermano, Dios agradece la entrega de nuestros talentos. Dios agradece mucho la entrega, que para eso nos hizo y nos dio talento. Pero, hermanos, sobre ese talento físico que ofrecemos a Dios, hay lo que es realmente alabar al Señor. Y eso solamente, hermanos, proviene del corazón del creyente. Yo nunca voy a dejar que una guitarra alabe a Dios por mí. Yo nunca voy a dejar, hermanos, que una batería alabe a Dios por mí. La usaremos para alabar al Señor. Pero este material aquí, hermanos, esta batería aquí, no tiene sentimiento, ni corazón, ni alma. Ni corazón, ni sentimiento, ni alma. Pero nosotros tenemos corazón, sentimiento y alma. Y eso lo usamos nosotros, hermanos, que es el instrumento que Dios busca, que le alabe en espíritu y en verdad. Tenemos un Dios, hermanos, ya termino, que siempre dice sí. La pregunta de esta hora es para nosotros. Si Dios dice, me alabarás por siempre, esa contestación, hermanos, solamente usted puede contestarla. Póngase de pie conmigo. Primera de Crónicas 29:10 habla de David alabando al Señor en presencia de toda la asamblea.
Eso es decir, hermanos, que cuando se trata de alabar al Señor nunca debe haber vergüenza. No debe de haber nada que nos exija, que nos detenga de entregar una alabanza al Señor. Les vuelvo a recordar de Jairo, como él era un hombre de posición. A veces decimos, es que es nuestro carácter, está bien. Pero así como aquel hombre que yo le explicaba, este hermano que yo le expresaba, yo sé que no todas veces tenemos que gritar y saltar y correr alrededor de la iglesia para demostrar, hermanos, que es una adoración real, yo sé. Le puedo decir que hay mucha gente que corre y salta, pero no alaba. Soy sabio suficiente y tengo experiencia suficiente para saber eso. Que hay aquellos que saltan alto, pero no alaban. Aquellos que corren y saltan y brincan, pero no alaban. Pero hay que siempre estar conectados en nuestro corazón, hermanos, que aunque no salte, o que salte, o que no corra, o que corra, hermanos, seamos seguros que lo que fluye de aquí adentro es una alabanza real al Señor, porque eso es lo que Él anhela. Me alabarás por siempre, dice el Señor. Y me alabarás en presencia de la asamblea. Uno nunca debe tener vergüenza de alabar al Señor. ¿Sabes por qué, hermano? Yo me doy cuenta. Yo a veces estoy predicando, a veces voy a un servicio y estoy aquí. Y entre medio de todo lo que está sucediendo, hermanos, mis lágrimas y mi corazón se me hincha y empiezo a alabar al Señor ahí donde yo estoy. Y aunque quizás nadie más esté en la misma posición, están escuchando qué cosas sé yo. A veces la canción, a veces estoy acá atrás yo y la canción, el canto que cantamos, me toca a mí tanto que a veces dejo de tocar. Pero me doy cuenta, hermanos, que el momento que el corazón quiere alabar, debemos de dejarlo alabar en presencia del que sea. Y aunque el vecino y la gente enseguida no esté haciendo nada, hay que reconocer una cosa, que nadie más conoce el camino y la posición en cual tú estás, solamente tú y Dios. Ellos no han estado, hermanos, en el tiempo del problema en cual yo estaba. Nadie sabe. En la iglesia enseguida de la opresión de la cual tú estás sufriendo, nadie sabe cómo te sientes en tu cuerpo, si estás enfermo, no sienten, no saben, pero Dios sí sabe. Solamente tú puedes recordar ese momento donde estabas tú cuando Dios te alcanzó. Nunca debes de avergonzarte a alabar al Señor en presencia de la asamblea, aquí o tanto afuera de aquí, de este lugar. Porque solamente tú sabes lo que se sintió, hermano, cuando Cristo vino a tu rescate. Así es que si el vecino no tiene razón por qué alabarle, discúlpeme, pero yo quiero alabarle un momento porque Él es digno. Porque Él es digno. Me alabarás por siempre, dice el Señor. Eso yo no puedo contestar, solamente tú.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.